en otros monitoreos. Esta meta, antes de seguir adelante, se una la importancia de la inclusión de las variables de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género en el monitoreo de medios 2021. Entonces, bueno, como coordinadora general de este ejercicio, me gustaría platicarles un poco de cuáles fueron los retos de este monitoreo, que siempre son muchos, ¿no? Obviamente, por el interés que suscita en muchas personas y lo observado que es el ejercicio. Pero en esta ocasión tuvimos dos principales retos, ¿no? Entre muchos otros, como les decía. El primero fue que tuvimos que adaptarnos o adecuarnos a la pandemia. O sea, nosotros teníamos un plan presencial, un plan que debíamos de seguir, que habíamos presentado al instituto y que había sido aprobado, y que nunca pudimos echar a andar, ¿no? Porque inmediatamente en diciembre tuvimos semáforo rojo y tuvimos que empezar con el semáforo, con el plan de contingencia. Esto nos llevó a la virtualidad. Fue realmente un reto tener a más de 100 personas unidas todos los días durante muchos meses, ¿no? Para poder llevar a cabo y llegar a los objetivos que nos habíamos planteado desde el principio. Entonces, bueno, esto de la pandemia realmente afectó. Tuvimos que contratarles internet a todos los monitoristas, a los coordinadores, subcoordinadores, todos, o sea, para darles un piso igual y que todos tuvieran la misma posibilidad de enfrentarse al trabajo con igualdad de condiciones. Entonces, no solo se les dio, como todas las veces, la computadora, la diadema, el mouse, las cosas que, bueno, son obvias para que realicen su trabajo, pero sí, además, tuvimos que contratar estos servicios de internet para que todos los muchachos y las muchachas que trabajaron con nosotros, bueno, pudieran de alguna manera dar todo de sí, ¿no? El otro reto que tuvimos, pues, fue la inclusión de las variables de género que por primera vez se contemplaban en el monitoreo. En realidad, antes, ¿no?, los monitoreos pasados, que ya nos había tocado coordinar, lo único que nos pedían o que la metodología contemplaba es que si eran mujeres u hombres, ¿no? Nada más. Entonces, en realidad, el incluir a las variables de género, pues realmente fue un reto, ¿no? Un reto en que tuvimos que estar en constante análisis y debate con el Instituto Nacional Electoral y con nuestros propios académicos. Afortunadamente, bueno, pues contamos con la ayuda, el apoyo de la doctora Mónica Milpas García, que ella ahorita se las voy a presentar. Ella fue quien dio la capacitación a todos nosotros, a todo el equipo, para que pudiéramos enfrentar esta nueva situación con las variables de género incluidas en la metodología. Entonces, sin más, voy a presentarles a la doctora Mónica Susana Amilpas García. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un enfoque en comunicación y género. Actualmente es la secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad y sus temas de investigación son comunicación estratégica con perspectiva de género, feminismo y acceso y participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, ha participado como ponente tanto en congresos nacionales como internacionales y también ha coordinado el diplomado en comunicación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, impartido por la División de Educación Continua y vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha formado parte también del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la misma institución. Bienvenida, doctora Mónica Milpas, y bueno, pues en público le hacemos un agradecimiento porque realmente nos apoyó muchísimo en toda la capacitación que tuvimos en estas cuestiones y que supongo que usted misma les contará ahora en esta mesa. Adelante.
Muchísimas gracias, maestra. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Efectivamente fue un reto, sin embargo hay que hacer un reconocimiento de que este es un excelente inicio, se sienta las bases para futuras acciones. Entonces me permití escribir un texto justo para ser muy puntual en mi participación. Le voy a dar lectura. La desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad que se da en diversos sectores de la sociedad mexicana. En algunos se da más y en otros menos. Pero la realidad de violencia y discriminación que viven algunas mujeres dentro de sus hogares, en algunas comunidades o en algunos ámbitos profesionales, como el político, exige que se realicen acciones contundentes para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Desde 1975, en la primera conferencia mundial sobre la mujer llevada a cabo en México, se reconoció la urgencia de contar con estadísticas acerca de la situación de la mujer en diversos ámbitos, iniciando una serie de esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales para la generación de información para las y los tomadores de decisiones. Diferentes conferencias como la Segunda Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas para las Mujeres, Igualdad, Desarrollo y Paz, la cual se llevó a cabo en Copenhague en 1980, o la Tercera Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, llevada a cabo en Nairobi en 1985, entre otras, han seguido resaltando la importancia de contar con métricas e indicadores. Un indicador es un estándar utilizado para medir el progreso y los logros, para hacer un seguimiento y la evaluación de un proyecto. Son índices, cifras, hechos, opiniones o percepciones que sirven para analizar y medir los cambios de situaciones y condiciones específicas. Implican la cuidadosa observación de resultados, de acciones e iniciativas, y son herramientas de gran utilidad para evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos, respecto de los valores y objetivos de un proyecto o acción, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto en la realidad que se desea cambiar. Así, los indicadores de género permiten medir y evaluar el impacto de los proyectos, programas y acciones encaminados a la igualdad de género. Su función se enfoca en señalar los cambios en términos de género para así poder centrarse en responder preguntas como: ¿en qué medida las mujeres y los hombres participan en proyectos o programas? O bien, se usan para medir el avance en la eliminación de la discriminación y la violencia en razón de género en todas sus expresiones y ámbitos, como por ejemplo, el político. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que van en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, en razón de género. Tiene un impacto diferenciado en ellas, o les afecta desproporcionadamente, con el objetivo o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que esta se encuentra normalizada y, por lo tanto, invisibilizada en nuestra sociedad, y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. No olvidemos que es estructural. La violencia contra las mujeres que participan en la política se manifiesta de múltiples maneras, como la divulgación de imágenes, mensajes o revelando información de ellas en ejercicio de sus derechos políticos, sin su consentimiento, y puede ocurrir en cualquier ámbito, público, privado, en los medios de comunicación y en redes sociodigitales. En nuestro país, históricamente, los medios de comunicación han jugado un papel preponderante. Siguen siendo instancias socializadoras y un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Los medios de comunicación pueden incurrir en violencia política contra las mujeres, toda vez que los procesos electorales hacen un tratamiento sexista de las candidatas por medio de imágenes, frases o la composición de los textos periodísticos. Los medios de comunicación influyen en la construcción de la percepción social sobre el desempeño de las mujeres en la política. Su influencia puede desalentar la participación política de las mujeres, además de impactar directamente en el resultado en las urnas y normalizar la violencia. Los resultados del monitoreo muestran que los medios de comunicación siguen cubriendo en menor medida a las mujeres, ya que se registraron 7.918 menciones de género para mujeres contra 12.959 para hombres. Se registraron también 247 horas, 49 minutos, 48 segundos para mujeres y 395 horas, 45 minutos, 40 segundos para los hombres. El estereotipo de género más reproducido fue la cosificación de las mujeres, el cual se refiere a la presentación de las mujeres en roles de víctimas o objetos sexuales, reduciendo sus atributos a sus presuntos vínculos y relaciones sexoafectivas y al ejercicio de su sexualidad. El segundo fue referente a rasgos físicos y vestimenta, es decir, se da más peso a la vestimenta o rasgos físicos de las mujeres, dejando de lado sus acciones, trayectorias o propuestas. Lo anterior evidencia que las mujeres aún no compiten en condiciones de igualdad, pues se les da menor visibilidad, y cuando se les visibiliza, se les resalta a través de sus rasgos físicos y vestimenta. Esto ocasiona que la ciudadanía tenga menos posibilidades de conocer a las candidatas, así como sus propuestas políticas. En este tenor, el papel de los medios de comunicación es fundamental para propiciar cambios de actitud, para incidir en la agenda y en las opiniones públicas. La inclusión de las variables de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en este monitoreo permiten tener datos, sientan las bases para futuros ejercicios, cuya información debe ser utilizada para diseñar acciones específicas que garanticen la igualdad de género en todos los aspectos de la democracia. También permite hacer un llamado a los medios de comunicación y recordarles el compromiso que adquirió el Estado mexicano ante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, de eliminar la presentación de estereotipos de género e imágenes que susciten la discriminación y la violencia, e invitarlos a sumarse a la construcción de un marco de competencia electoral transparente y equitativo para todas las personas participantes. Finalmente, el incluir las variables de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres, en definitiva, nos permite avanzar hacia una sociedad más democrática. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Milpa. Agradecemos mucho su participación. Vamos a darle la voz ahora a la maestra Irina Ivonne Vázquez Zurita. Hola, Irina. Ella es maestra en comunicación por la UNAM, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Fue coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios, AMARC, capítulo México, en junio de 2014. A junio de 2021. Es integrante del equipo nacional de expertos de la UNESCO en el marco del proyecto Diseño de Políticas Públicas para el Fortalecimiento de Medios Indígenas y Comunitarios en México. Es integrante del Consejo Ciudadano de la UAM, Radio 94.1 FM, de 2020 a 2023, y del Consejo Ciudadano Canal del Congreso 2019-2022. Ha sido reportera, conductora y productora de distintos espacios radiofónicos en el IMER. Fue primer lugar en la categoría de revistas radiofónicas en la octava Bienal Internacional de Radio 2010 con el programa El ABC de la Detección Temprana de Cáncer de Mama. Salud Integral para la Mujer, Asociación Civil. Fue productora de radiorama La Niña Partera, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Programa ganador del tercer lugar de la 11ª Bienal Internacional de Radio en 2016. En la categoría Expresiones Culturales de Jóvenes, fue donde se dio el marco de esta premiación. Mención honorífica también ha tenido en el Premio de Periodismo Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2019. En la categoría Producción Radiofónica con el programa Violencia Política contra las Mujeres Indígenas. AMARC, México, IN. Jurado en la 13ª Bienal Internacional de Radio 2021. Por favor, maestra Irina, tiene la palabra. Adelante.
Muchas gracias, doctora Alma, y muchas gracias también a la doctora Milpa, que nos dio un recorrido muy puntual sobre la importante tarea de poder construir indicadores de género en distintas dimensiones. Por ejemplo, acá en el tema electoral, que como nos comentaba la doctora, nos da luz para saber en dónde estamos parados, paradas, y qué podemos ir modificando para poder alcanzar esa igualdad sustantiva que tanto queremos. Yo rescato algunos puntos muy importantes del monitoreo. Primero, que nos dé información para saber desde el ámbito académico qué tenemos que hacer, porque este dato sobre que el género periodístico en el que más se reproducen estos estereotipos de género, pues es la nota informativa. Entonces, como una primera reflexión, como profesora universitaria, yo rescato eso. El poder invitar a mis compañeras, a mis compañeros, a incorporar la perspectiva de género como un eje transversal en todas nuestras disciplinas, en todas nuestras materias, perdón, y poder ir sumando este granito de arena. Si el problema está, si una parte del problema está en la forma en que reproducimos la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, está en la forma en que abordamos la nota informativa, hay que ir trabajando esos temas de manera muy puntual. También la doctora Milpas pues ya nos hacía este enmarcamiento del problema desde los tratados internacionales que México tiene que cumplir. Pues sí, no ahí hay un compromiso y una responsabilidad gubernamental, pero también desde las universidades nos toca apoyar para poder cumplir esa meta. Hay otro dato muy importante que yo quisiera compartirles, y es este tema de pues la radio, que es el tema que a mí me compete, porque bueno, es donde he tenido un poco más de experiencia, y los datos son muy interesantes en el tema de radio, que se recibieron menciones de mujeres en la campaña electoral, 6.273. Y en el caso de los hombres, 9.717 menciones. Quiere decir que de lo que teníamos en años pasados, pues ahora podemos, que no se sabía mucho, pero había una percepción de que había una gran desigualdad. Ahora vemos que poco a poco se van reduciendo las brechas. Tal vez hay una conciencia más clara dentro de las personas que hacen los programas de radio para poder incorporar pues esta mirada desde la igualdad, desde poder ofrecer contenidos más equitativos, o poder reducir, insisto, esta brecha en la presencia de las mujeres en los medios. Todavía hay que trabajar para poder llegar al 50-50, pero bueno, de 6.000 a 9.000 ya la brecha es un poco menor. Sé que el tiempo es muy corto, pero bueno, yo nada más como parte de la reflexión incorporaría la importancia de mirar el caso particular de las mujeres candidatas que pertenecen a pueblos indígenas o comunidades originarias. Yo sé que es muy complicado hacer esta, de pronto mirar el caso particular de las mujeres candidatas en estas que pertenecen a ese sector, pero es importante voltear a verlas. Recordemos que hay un número. Bueno, lo que no se ve no existe, entonces hay que voltear a ver a este grupo de mujeres en lo particular. Y también comentar que yo sé que cuando se plantean monitoreos se busca que sean los que tienen mayor presencia a nivel nacional, pero hay un sector que está ahí, que está siendo poco mirado, poco atendido, y que cada vez toma más fuerza, que es el sector de la radiodifusión comunitaria. Es el tercer sector de la comunicación en México. Actualmente hay más de 120 concesiones a nivel nacional que cuentan ya con un reconocimiento por parte del Estado mexicano. Habría que ver si desde la UNAM se podría abrir este monitoreo. Es una propuesta ambiciosa, yo sé que son pocas personas, pocos recursos, pero si en algún momento se pudiera comenzar a incorporar a estos medios de comunicación, en el caso de la radio, me parece que sería un gran aporte. Porque en lo local pasan muchas cosas que no se conocen, que no llegan a los grandes medios. Entonces me parece que esta posibilidad de poder mirar lo que pasa en una comunidad indígena, en cuestiones electorales o en una comunidad rural, podría darnos mayor información sobre lo que no vemos en los medios tradicionales. Yo dejaría hasta aquí mi participación, doctora Iglesias.
Perdón, muchísimas gracias, maestra Irina Vázquez. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Frida Rodelo Amezcua. Ella es profesora de la Universidad de Guadalajara, realiza investigación académica sobre prácticas y coberturas periodísticas. Colaboró en el Centro Internacional para Periodistas de Timor Oriental en el 2010. En el año 2009 fue reconocida por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, por su tesis de maestría sobre comunicación. Participa en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco. Cada año asiste a la Mesa del Periodismo en los congresos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 2017-2021. Tiene una amplia experiencia en el monitoreo de medios del Observador de Participación Política de las Mujeres de Jalisco desde 2016 hasta nuestros días. Por favor, doctora Frida, adelante.
Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se organicen foros con estos temas importantes. Y en mi participación, pues se dedica mucho tiempo, muchos recursos a de dónde viene el ejercicio de monitorear los medios de comunicación y en qué nos beneficia, y en particular la cuestión de incluir la perspectiva de género. Ha pasado tiempo desde así se cayó el tema comunicación y elecciones en 1980 por generar evidencia empírica acerca de las inequidades en el acceso a un recurso muy preciado, como lo es el acceso para que el partido de Estado retuviera el poder político, y desde entonces las universidades y los institutos electorales no han dejado de realizar monitoreos de este tipo, pasando del primero en el 94, que incluyó 16 noticiarios, a, por ejemplo, en 2015, en el que la UNAM ya monitoreaba 503 programas. Estos ejercicios nos permiten comprobar que a través de los años la cobertura, pues ha logrado disminuir su concentración, dando paso a competencias electorales con mayor equidad, la cual no debe entenderse como brindar exactamente la misma cantidad de espacio a cada candidatura, sino más
ahora, bien Rodelo, como
la posibilidad de que...
La interrumpo un segundo. ¿Podría apagar su cámara a ver si se mejora la calidad de su sonido, por favor?
Comunicación política, y tú que eres...
Perfecto, muchas gracias.
Ok, entonces, pues las partes involucradas sean tratadas con igualdad de criterio en los espacios informativos dedicados a cubrir el proceso electoral. Bueno, pues la igualdad de criterio en el tratamiento informativo y la equidad en la cobertura informativa no se reduce a que comprende el qué y el cómo se habla sobre estas. Pero además, de forma muy importante, los monitores de coberturas informativas electorales en los últimos años no se limitan a dar cuenta de la equidad en la difusión de información sobre las candidaturas. Y aquí es preciso observar que la madurez de nuestra democracia no ha traído que se retomen otros principios en la cobertura informativa de elecciones, cuya aplicación es susceptible de medirse de manera sistemática mediante estudios de monitoreo. Y estos principios se desprenden del creciente reconocimiento social de valores tales como el pluralismo, como la diversidad social, la no discriminación y la responsabilidad social de los medios, entre los cuales puedo mencionar de forma no exhaustiva, pues el abstenerse de visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, la diversidad social, dando cobertura a las candidaturas en condiciones de igualdad independientemente de su género, de su origen étnico, de su edad, de su condición de discapacidad, etcétera, y absteniéndose de reforzar estereotipos que afectan a grupos en situación de discriminación, o lograr un equilibrio informativo en el que se difundan las plataformas electorales, los temas en debate y posiciones políticas de partidos políticos y personas candidatas, entre otros principios. Cabe aclarar que, aunque los monitoreos de coberturas informativas con frecuencia son financiados por los organismos electorales, no se realizan con el objetivo de coartar libertades o establecer resultados con efecto vinculatorio. Y menciono esto porque la experiencia en Jalisco nos dejó un comunicador que públicamente así lo consideró en relación precisamente con las variables de estereotipos. Y ante esto me parece que es una tarea pendiente la de explicar en qué consisten y por qué son importantes cada una de las variables que se están midiendo, los estereotipos, el lenguaje incluyente, etcétera. Y bueno, pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de los monitoreos de medios? Y aquí me baso en Karen Ross y Cynthia Carter, académicas del Global Media Monitoring Project, que es uno de los más grandes, si no el más grande proyecto mundial de monitoreo de medios, que establecen que los monitoreos pueden fungir como herramientas para la mejora del trabajo periodístico, porque permiten entender las representaciones de los medios para actuar de manera informada y razonada. En segundo lugar, ofrecen un fundamento para las evaluaciones que se realizan del desempeño de los medios, brindan la retroalimentación que las y los trabajadores de medios necesitan para mejorar su desempeño. Y los monitoreos también, en cuarto lugar, pues evidencian la tendencia de los medios a representar la realidad de maneras que benefician a aquellos en posiciones de poder dentro de la sociedad. Finalmente, los monitoreos también permiten documentar la manera en que los sistemas globales de comunicación contribuyen a perpetuar las inequidades en la vida cotidiana, por ejemplo, al invisibilizar a grupos sociales o al promover estereotipos que refuerzan prejuicios sobre ellos. Y bueno, lo anterior puede constatarse en el persistente desbalance de género en las coberturas electorales, pues debido a factores que vienen de dentro y fuera de las redacciones periodísticas, las candidatas todavía suelen obtener menor cantidad de cobertura mediática. O también esto puede verse en la subrepresentación de candidaturas de pueblos originarios, de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, pues a pesar de que estas son poblaciones con necesidades específicas y justificados reclamos, pues por diversas razones suelen no gozar de una representación política ni tampoco de una representación mediática que las visibilice y que las posicione públicamente como individuos sujetos de derecho. En concreto, gracias al monitoreo de la cobertura de las elecciones locales de Jalisco, sabemos que persiste una brecha de género, ya que los candidatos recibieron mayor cobertura en general. Las candidaturas más atractivas para los medios, las ejecutivas, los municipios importantes, los partidos grandes todavía suelen ser de candidatos. Y por otra parte, sabemos que persiste esta brecha, aunque ha disminuido, precisamente porque tenemos como punto de comparación los datos de 2015 y 2018, que son los primeros monitoreos en que se incluyó la variable de género de candidatura, ¿no? Y que nos permite tener esta perspectiva longitudinal. También otras cosas que nos dejó este monitoreo es que saber que las candidatas todavía tienden a atraer mayores proporciones de comentarios sobre su rol de género y sobre su apariencia en comparación con los candidatos. Además, en cerca de la mitad de las piezas sobre colectivos se usó un lenguaje que excluye simbólicamente a mujeres a través del uso del masculino genérico. Por ejemplo, sabemos que persisten estereotipos que trivializan las candidaturas femeninas, primordialmente en el contexto de entrevistas, en donde periodistas se inmiscuyen en la vida privada de las candidatas, o hacen comentarios sobre su edad o apariencia, o fomentan conversación sobre los roles de género de las candidatas 18, así como nula la representación mediática de candidaturas de grupos sociales en situación de discriminación. Y bueno, pues hay muchas cosas que ver en las variables que estuvimos midiendo en ese monitoreo que se realizó en Jalisco, pero pues aquí termino mi participación.
Muchas gracias, doctora Rodelo. La verdad es que con los datos que nos presenta, pues podemos ver que a pesar de todos los avances, aún tenemos un largo trecho por andar en cuestiones de género. Vamos a darle ahora la palabra a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectivo por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal, Sudán, como asesora electoral, administración electoral, operaciones, me salió el renglón, ustedes disculpen, además de Sudán, como asesora técnica en Somalia, en Liberia, en Guatemala, en Irak, en Mozambique. Rectifiqué porque, bueno, quiero que vean todo el currículum que tiene la consejera Norma de la Cruz. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, en operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. También ha desarrollado trabajo de consultoría técnica especializada en materia electoral, principalmente en programas de voto en el extranjero para Irak. En el programa de voto en el extranjero para el referendo de secesión en Sudán del Sur y en Sudán del Sur y en Uganda. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como la CIFES, International Foundation of for Electoral System, el PNUD, la Organización Mundial de Migración, la ONU, Comisión Europea, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Creative Associates International, Departamento de Mantenimiento de Paz de la ONU. Le damos la bienvenida a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña y le damos el uso de la voz. Adelante, consejera.
Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir con todas ustedes este espacio. Voy a permitirme compartir la pantalla. La pantalla. Okay. Voy a tratar de ser muy breve ya y solo para complementar mucho de lo que se nos han contado. Ya, bueno, pues una parte de la importancia de este tipo de monitoreo es porque uno nos da un mapa de cómo los mismos medios de comunicación están difundiendo las noticias, cómo hacen la cobertura, y bueno, eso nos va dando y nos va permitiendo establecer pues marcos, no solo pues también de exigencia pública para que los medios de comunicación se apeguen cada vez más a los criterios de equidad, imparcialidad y objetividad, que es lo que estoy haciendo en un ejercicio periodístico libre y plural. ¿No se deja? Okay. Entonces, rápidamente con este monitoreo con las variables de género incluyó la igualdad de género y no discriminación, y se tiene que ver con la violencia política contra las mujeres de género, ¿no? O sea, hay 8 variables que hace el instituto y esas son 2 de una de las que toma. Y bueno, y aquí cuando hablamos de estos 2, pues tomamos 3 cosas en consideración. La persona que habla, es decir, el género, el uso del lenguaje incluyente y no sexista y la presencia de estereotipos de género. Esta metodología se dividió en dos momentos, en la pre-campaña, que fue del 23 de diciembre al 31 de enero, y en campaña, que fue del 4 de abril a junio del 2020. Entonces, encontramos que el 73% de los noticieros se dedicó a las pre-campañas y en las campañas pues hubo más tiempo que se le dedicó a la cobertura. Y luego pues tenemos que también tenemos noticiarios, todos estos son noticiarios, programas de espectáculos y revistas, y ese es el tiempo dedicado a los medios. Ustedes, como pueden ver, se le dedicó muy poco tiempo durante la pre-campaña y la campaña. Pareciera que a nuestros medios de comunicación darle cobertura a las candidaturas durante el Congreso, esta vez no fue muy interesante. Había otra. Bueno, entonces encontramos tanto en la pre-campaña y en la campaña, que hacía un tratamiento diferenciado. Y aquí podemos ver unas estadísticas cuando hablamos en torno a las precandidaturas. Entonces, de la poca cobertura que le dieron cuando hacen el análisis, encontramos que solo el 7.9% del tiempo se habló de candidatas y el 25.9% se dedicó a candidatos, y bueno, hubo el 66.2% que no hacía una especificación de género. Durante la campaña vemos que hay un aumento en el tiempo que se le dedica a las mujeres, sube al 22.9%, pero sigue teniendo menos cobertura que los varones, que fue 36.6%, el 40.5% del total del tiempo no tenía una especificación de género. Y recuerden que el Consejo General hemos aprobado una serie de acuerdos, y entre ellos es que los partidos tenían que dedicar por lo menos el 40% de su tiempo de radio y televisión a sus candidatas. Bueno, entonces lo que vemos aquí nos da un mapa de qué pasó en la pre-campaña, del tiempo que le dedicaron y cómo cada uno de los partidos se fue manifestando la cobertura. Y eso fue en pre-campaña. En campaña, ¿no?, cambia un poco, pero se habla más de las mujeres, pero bueno, sabemos que tampoco están en condiciones de igualdad, ¿no? O sea, nos va marcando también esta realidad. Ahora, cuando hablamos del uso del lenguaje incluyente y no sexista, durante la pre-campaña se analizaron 78 piezas, ¿no? Y aquí lo que vemos es cómo los partidos hacen o no hacen el uso de este lenguaje. También se analizaron 447 piezas de radio, 261 de televisión. Durante la campaña encontramos que hay un mayor número de spots de radio y televisión y que el comportamiento es muy similar. Durante la campaña, 100 fueron los que cometieron omisiones del lenguaje no incluyente y sexista. Durante la pre-campaña vemos que hubo un 62% de hombres que utilizaron este lenguaje, el 37% de las mujeres. Durante la campaña, las mujeres, bueno, no las mujeres, pero hacen menos esta omisión que los hombres durante la campaña. Estos ya son los candidatos y candidatas. ¿Qué encontramos sobre los estereotipos de campaña? Encontramos que, a pesar de la poca cobertura, como decíamos antes, de las 5.095 piezas de monitoreo, 123 se refieren a estereotipos de género y utilizan frases estereotipadas. Y lo que vemos entre los estereotipos que se fueron utilizando en la campaña, pues es sobre todo la cosificación de las mujeres. Desde la mayoría de eso es realizado por hombres y el menor de las mujeres, roles domésticos, rasgos físicos o de vestimenta, como importante aquí, edad, rasgos de subordinación y expresiones sexistas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va dando este monitoreo, ¿no? Pues lo que sí nos queda claro, que el incluir la perspectiva de género en este monitoreo, pues lo que hace es visibilizar que todavía hay desigualdades en las condiciones de competencia para las mujeres, que el hecho de que estamos, que no solo los candidatos, pero hasta los medios de comunicación cuando van reproduciendo en sus notas, se excluye a las mujeres de la narrativa noticiosa y niega la pluralidad que tiene nuestra sociedad. Y bueno, pues al reproducir estereotipos de género, pues se impide reconocer las habilidades, capacidades y las talentos de las mujeres. También encontramos que, bueno, pues la perspectiva de género en el monitoreo es una herramienta comunicacional, ¿no? Y que además tiene, efectivamente, como decía la maestra, pues tenemos que hacerlo de manera transversal en todas nuestras actividades. Y también implica una exigencia en los medios de comunicación que deben de tener una aplicación desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces también una de las cosas que vamos viendo que tenemos que ir integrando es este avance que vamos teniendo sobre la violencia digital y mediática. Bueno, esas reformas que hubo en julio, porque hemos visto que en este monitoreo, bueno, vamos a ir más adelante, entonces sí tenemos que ir, porque sí se nos va definiendo cuáles son esos mensajes. Entonces este enfoque tiene que ir permeando no solo en los medios de comunicación, en los partidos políticos, de cómo van construyendo sus mensajes y sus estrategias de comunicación. Y bueno, también lo que tenemos que, brevemente, ya para concluir, pues una de las cosas que tenemos que ir pensando es cómo fortalecemos estas herramientas. Ya nos muestran que tienen un uso que nos están dando un montón de datos duros con los que podemos ir diseñando nuevas políticas. Lo que sí nos cambian es este compromiso que debemos tener para promover no solo la cobertura de las campañas con perspectiva de igualdad y no discriminación, pero la misma concepción de las campañas, cómo se va haciendo desde los partidos, cómo lo vamos comunicando desde las instituciones públicas. Y bueno, la idea es que esto se vaya, o sea, si hagamos también hasta como público que vamos consumiendo esos medios de comunicación, pues hacer esta exigencia de la inclusión de esta perspectiva de género. Y bueno, obviamente tenemos que ser muy activas en cómo evitamos estas conductas que pueden expresar violencia política contra las mujeres en razón de género aún, ¿no? Pero, aunque te digan, es que sin intención, el hecho de si no tenemos una constante reflexión y estar evaluando y deconstruyendo los mensajes que estamos recibiendo, vamos a tener un efecto para tener mejor cobertura, ¿no? y una respuesta más amplia. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Muy interesante todo lo que nos plantea, y bueno, pues lo que nos da mucha esperanza es que, bueno, usted y muchas otras están trabajando en el mero meollo del asunto en ese consejo. Entonces, pues eso nos da esperanzas de que las cosas puedan cambiar en algún momento. Muchas gracias de nuevo. Voy a darle la palabra ahora al licenciado Jesús Estrada Ruiz. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue redactor en el diario El Heraldo de México y colaborador en artículo y columna en los diarios El Universal, Uno Más Uno, y las revistas Jaguar, Macrópolis, Prestigio y Revuelta. Ha sido reportero, productor, realizador y conductor de diversos programas en radio. En Radio Educación, en el Instituto Mexicano de la Radio, y fue corresponsal extranjero en la Radio Pública Bilingüe de Fresno, California, en los Estados Unidos. Es especialista en mercadotecnia política y estrategias de medios de comunicación. Ha coordinado, realizado diversas campañas proselitistas en México, en los niveles de diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y gobernadores y presidentes de la República. Fue jefe de prensa del grupo parlamentario del PT, el Partido de Trabajo, en la Cámara de Diputados del 94 al 98. Impartió el Diplomado de Mercadotecnia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y ha sido conferencista en temas de comunicación y medios de diversos países. Fue coordinador general de comunicación y jefe de prensa en la campaña presidencial de Cecilia Soto en 1994. En el año 2000 coordinó el área de propaganda de la campaña del candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y en las elecciones del 2006, 2012, 2015 y 2018 participó en la estrategia de radio y televisión del candidato Andrés Manuel López Obrador en acciones del Partido del Trabajo. Dio cátedra en comunicación de diversas instituciones y en los últimos 15 años imparte en prácticamente todo el país el taller de capacitación, el candidato como arma estratégica de campaña, enfocado en la preparación política electoral de los aspirantes a puestos de elección popular. Actualmente se desempeña como representante del Partido del Trabajo ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, teniendo a su cargo la administración, distribución y transmisión de los spots como prerrogativa de ley, obviamente correspondientes al Partido del Trabajo, en medios electrónicos a nivel nacional. Le damos la palabra al licenciado Jesús Estrada. Adelante.
Gracias, maestra Iglesias, y le voy a pedir, por favor, que como voy a leer la exposición, faltando un minutito, si me hace el favor pues de avisarme, porque no me doy cuenta del tiempo. Muchas gracias.
Claro que sí, así lo haré. Muchas gracias, Jesús. Adelante.
Agradecemos nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular, por supuesto, a la maestra Alma Iglesias por la organización de estos foros que nos han permitido analizar, reflexionar y debatir en temas que de otra manera pasarían un tanto desapercibidos. Terminando la elección, pareciera que ya se cumplió y todos hacer otras actividades. Por mencionar uno, la dificultad que afrontan las mujeres en el acceso a los medios de comunicación y, por tanto, la igualdad de oportunidades entre candidatos y candidatas para ser electos. La cobertura mediática en igualdad de condiciones es aún un reto por alcanzar, según lo muestran los resultados del monitoreo. Que quiero aclarar, este monitoreo no es para revisar el contenido de los spots de los partidos políticos, sino para ver el comportamiento en la cobertura de los noticiarios de radio y televisión. La democracia mexicana ha sido capaz de adaptarse a las demandas de mayor igualdad y representatividad de las mujeres. Eso no visto todavía en la cobertura político-electoral realizada por los noticiarios de radio y televisión. Históricamente hemos visto que los resultados pueden ser el punto de partida para un debate sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de una democracia más inclusiva e igualitaria, y sobre todo para trabajar con ellos en el reconocimiento de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político, en la necesidad de que ofrezcan una cobertura equitativa y equilibrada de estas formas de participación política de las mujeres y los asuntos que les afectan. En una sociedad que se informa de política principalmente a través de los medios de comunicación y desarrolla en este escenario la competencia electoral, la baja cobertura o ausencia de las mujeres y sus temas durante una campaña electoral significa para ellas menores posibilidades de ser conocidas por el electorado, restringiendo sus posibilidades de transmitir propuestas, de limitar la cobertura noticiosa de sus actos, de no ser invitadas a debates y entrevistas. Pero lo que sí queda bien claro es que si vamos a esperar que al interior de los concesionarios de radio y televisión se dé esta cobertura justa e igualitaria, podemos quedarnos a esperarlo. Debemos actuar, porque el monitoreo que no sirve para modificar patrones, pues de nada sirve. Llegar a los niveles de cobertura bastante equilibrada en el tema de las candidaturas federales en general llevó a la democracia mexicana más de un cuarto de siglo. A lo largo de 7 reformas electorales se ha ido perfeccionando el entramado institucional que asegure la equidad e imparcialidad de la contienda electoral, no solo en acceso a los medios principalmente electrónicos, sino también en los contenidos que habrán de ser difundidos en un ambiente de libertad de expresión y de derecho a la información. Un avance significativo en el monitoreo 2021 fue la inclusión de las variables de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género, como se ha dicho aquí y se ha dicho ayer también. Pero que no obstante su relevancia, fue una aportación que se dejó, tengo que decirlo, a su buena suerte. Los focos rojos no se prendieron desde la precampaña, que es donde debió de haberse hecho algo y que se podía hacer. Los resultados del monitoreo en la precampaña reportan 1.007 menciones de radio y televisión para mujeres. De ellas, es decir, de 1.007 menciones, a las mujeres se les dedicó solo 194 menciones y a hombres 813. Es decir, a ellos 619 menciones, más en pleno proceso competitivo de elección de candidaturas y de selección de aspirantes. En cuanto al total de tiempo dedicado a hombres y mujeres en precampaña, encontramos que de las 26 horas de tiempo aire, a las mujeres les dedicaron 6 horas 25 minutos y a los hombres 20 horas y 58 minutos. Es decir, 14 horas más para ellos en una etapa electoral por demás, que se evidenció gran disparidad. En la campaña se verificaron 20.877 menciones, 918, y a hombres 12.959, es decir, 5.000 menciones más para los hombres. En cuanto a tiempo aire, se registraron 642 horas, de las cuales 247 horas con 49 minutos fueron para mujeres y 395 horas con 45 minutos para hombres, es decir, 148 horas más para ellos. Si bien la brecha se cerró considerablemente entre la precampaña y la campaña, el estreno de la variable de género no fue muy favorable, tenemos que decir. Lo relevante aquí es que no se dijo nada ante la disparidad. En el Partido del Trabajo no queremos quedarnos al nivel del análisis y de la crítica, sino que queremos que esta variable cumpla para lo que fue planteada. Es decir, animar a los medios de comunicación a hacer que el tema de la igualdad de género sea transparente y comprensible para la audiencia, además de analizar sus propias políticas y prácticas internas a fin de tomar las medidas necesarias para el cambio. Se espera que los concesionarios de medios de comunicación sean capaces, a través de sus propios mecanismos, de decidir sobre la adaptación y la aplicación de estos indicadores encaminados a reforzar el buen desarrollo de los medios y del periodismo de calidad. El monitoreo de los espacios noticiosos es un tema polémico desde sus orígenes en 1993 y su aplicación al año siguiente, para lo cual se reunieron la otrora Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para sugerir lineamientos generales aplicables a los noticieros, porque la disparidad en la cobertura era asombrosa. En ese sentido, proponemos revisar en primer término a fondo dichos lineamientos y darle un sitio especial al tema de las variables de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, subirlo a ese nivel. En 1994, 97, 2000, 2003 y 2006 se llevaron a cabo reuniones entre el Instituto Federal Electoral y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, en donde el primero entregó estos lineamientos, los cuales al principio fueron tomados como que eran iniciativas de la autoridad electoral para limitar su libertad de expresión, lo cual no fue cierto. Proponemos en el Partido del Trabajo retomar esta práctica con la industria de la radio y la televisión a efecto de darles a conocer los resultados del monitoreo y que se observe más igualdad en la cobertura y crear sensibilidad sin que esto represente, insisto, atentar contra su libertad de expresión. ¿Por qué? Porque una democracia no debe evadir el debate. Sobre la evolución del monitoreo de precampaña y en 2015, la única novedad significativa, además de incorporar los candidatos independientes, fue la de consultar previamente con organizaciones que agrupan concesionarios de radio y televisión. Habremos de proponer que los resultados sean distribuidos entre medios, comunicadores, especialistas, académicos y tomar en cuenta la estrategia mediática que se proponga para cortar la brecha en la cobertura noticiosa. Toda metodología es perfectible, lo hemos visto en el último cuarto de siglo. Al interior del Comité de Radio y Televisión habremos de llevar las opiniones y sugerencias aquí vertidas, por supuesto. La primera es sensibilizar a los propios consejeros electorales en torno a los resultados del monitoreo e incluso señalar que el monitoreo no observa los spots de los partidos políticos, sino la cobertura de los noticiarios de radio y televisión. Dos, impulsar esta variable y prepararla para la elección presidencial de nuestro de 3 años, que sabemos será una elección del triple de cobertura que en esta elección intermedia. 3, explorar la posibilidad de incluir a las redes sociales. 4, explorar los mecanismos a través de los cuales se conozcan la manera en la que las valoraciones afectan o influyen en los ciudadanos. 5, valorar las opiniones de comentaristas y editorialistas, ya que ahora no sabemos si hablan a favor o en contra de las campañas de mujeres y hombres. 6, debatir los informes durante los periodos de pre y campaña electoral y no esperar hasta 2 meses después de que acabó la elección para venir a reflexionar y debatir. Cuando hablamos de las valoraciones positivas y negativas, tal vez en el próximo monitoreo valga la pena contemplar e incluir dentro del análisis de los resultados elementos de contexto como acontecimientos, declaraciones, revelaciones periodísticas que sin duda tienen efectos en las coberturas. 8, informar permanentemente a comunidades, organizaciones, académicos, analistas, comunicadores y que permita generar alarma durante el proceso electoral, no cuando ya terminó. 9, la consejera Adriana Favela sugirió incluso compartir las agendas de las candidatas con los medios para que sean cubiertas sus actividades. Deseo terminar con lo expresado por Irina Bokova como directora general de la UNESCO, quien señaló que el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz solo se pueden lograr si mujeres y hombres gozan de amplias e iguales oportunidades para vivir en libertad y con dignidad. La igualdad existe cuando mujeres y hombres tienen igualdad de acceso a la educación de calidad, a los recursos y al trabajo productivo en todas las esferas y cuando tienen la posibilidad de compartir el poder y el conocimiento sobre esa base. La igualdad de género se debe entender como una necesidad práctica y como un requisito ético. Habremos de hacérselo llegar esto, por supuesto, a los concesionarios de radio y televisión, que bueno, ahora no quisieron entrarle al debate en este importante foro, pero que sí habrán de tener en sus manos los resultados del monitoreo de radio y televisión. Maestra Iglesias, por lo pronto eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Muy amable y muy interesante. Y sí, le pedimos también de nuestra parte que lleve todos esos mensajes al Consejo al Comité del INE. Muchas, muchas gracias por su participación. Le vamos a dar ahora la palabra a la licenciada Alison Aislin Botello Mora. Ella es representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. Ha sido coordinadora de la campaña en radio y televisión para los candidatos en los procesos locales de Aguascalientes, Baja California y Puebla. También ha sido analista jurídica de acuerdos del comité. Es operadora del monitoreo del portal de pautas y seguimiento de las sesiones del comité y del Consejo General. Por favor, licenciada Alison Aislin Botello, adelante, tiene usted el uso de la palabra.
Ok, sí, bien, muchas gracias y muy buenos días a todos. Bien, en esta ocasión analizaremos los resultados del monitoreo relativo a las tres nuevas variables que se incluyeron en la metodología, como son las que ya se mencionaron: género del sujeto de denunciación, es decir, la persona de la que se habla, la presencia de estereotipos de género y el uso del lenguaje incluyente y no sexista durante la cobertura de precampañas y campañas. Bueno, mencionamos que una vez más el Partido Revolucionario Institucional agradece la consideración por parte de la universidad, así como del instituto, para formar parte de esta importante mesa de diálogo. Para entrar en este análisis, es importante recordar los alcances obtenidos con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril del 2020. Con dicha reforma se otorgaron una serie de facultades al INE, entre las cuales se destaca incorporar la perspectiva de género a este monitoreo, emitir lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres al interior de los partidos, y de igual manera se estableció que los partidos políticos debían otorgar al menos el 40% de la pauta en radio y televisión a las candidatas. Bueno, pues con ello observamos que por acciones legislativas para lograr una paridad de género no se ha detenido. Ahora También se puede observar que desde el instituto, el propio poder legislativo, así como distintos movimientos y grupos sociales, solo por mencionar algunos, trabajan en favor de la paridad, a favor de la paridad en los medios de comunicación. Disculpen. El Instituto del Poder Legislativo, así como distintos movimientos y grupos sociales, trabajan en favor de la paridad. No es lo mismo, y bueno, con los resultados de este monitoreo percibimos que los medios de comunicación aún muestran cierta renuencia por cumplir con este principio. Con los primeros resultados de las variables en comento, podemos observar que durante las campañas las candidatas recibieron solo el 22.9% del tiempo de cobertura, mientras que los candidatos recibieron el 36.6%. Es decir, tuvieron un 13.7% más de cobertura que las primeras. A partir de esto se percibe que los medios de comunicación no cubren de la misma manera las candidaturas de las mujeres y las de hombres. Esto a pesar de que se tenga el mismo número de candidatas postuladas a los cargos de elección popular. Con los resultados de estas variables también fue posible identificar que algunos medios realizaron una cobertura estereotipada de las candidaturas. Durante las campañas de las 5.905 piezas valoradas en radio y televisión, 123 presentaron estereotipos de género con 172 frases estereotipadas. Sobre esto, bueno, el monitoreo también destaca que el estereotipo más reproducido en ambos medios fue la cosificación de las mujeres y los rasgos físicos y su vestimenta. De ellos se reportaron 46 repeticiones de cada uno. Bien, es importante mencionar que se considera que existe estereotipos de género cuando la información reproduzca expresiones que asignen a una persona ciertos atributos o roles por sus características visibles. Lamentablemente, este tipo de acciones generadas por los medios de comunicación, programas y noticieros, generan que las mujeres no puedan competir en las mismas condiciones que los hombres en una contienda electoral. Por ello, y como actores de la opinión pública, es deber de los medios de comunicación tomar medidas para erradicar cualquier tipo de violencia de género. Desde el Partido Revolucionario Institucional, refrendamos nuestro compromiso por contribuir a la eliminación de esta práctica. Lo demostramos al cumplir en tiempo con la asignación del más de 40% de la pauta en radio y televisión a la difusión de spots de las candidaturas de las mujeres. Durante el periodo del 4 de abril al 2 de junio, es decir, la etapa de campaña, del proceso electoral pasado, el PRI fue el partido que más spots de candidatas pautó. En el partido consideramos que para alcanzar la calidad de la política es necesario que las contiendas, los medios de comunicación realicen un enfoque de igualdad y libre de estereotipos de género. En ese sentido, bueno, y como recomendación, exhortamos a los medios de comunicación a considerar lo que se recomienda en diferentes tratados relativos a la materia. Así también, nosotros, la representación, pues a consultar la guía de medios de comunicación y partidos políticos. Esta es una herramienta de la autoridad del INE y en ella se exhorta a quienes ejercen el periodismo avanzar hacia procesos electorales competidos y ricos de contenido, propiciando la riqueza de pluralidad y de igualdad en la diferencia. Por último, para no alargarme, es importante mencionar que el compromiso para la erradicación de la violencia de género debe asumirse por la actualidad de las y los actores de una sociedad. Solo así lograremos una democracia sustantiva y paritaria. Recordemos que la paridad implica también un cambio cultural que solo será posible si modificamos nuestras concepciones sobre los roles fijos de los grupos sociales que presuntamente deberían cumplir dentro de una sociedad. Por mi parte es todo.
Muchísimas gracias, licenciada Alison. Muy interesante su participación, y vamos a darle ahora la palabra a Federico Estaine Sánchez Mejorada, ¿no? Él le gusta que se le presente como representante del Partido de la Revolución Democrática en el Consejo General del INE durante 21 años. Claro que eso dice muchísimo de él, pero también tenemos otros datos que podemos compartir con la audiencia. Él estudió en el Centro Experimental de Editorialismo en Milán, Italia. Fue coordinador editorial en Visión México y enviado especial del mismo a Norte, Centro y Suramérica. Ha sido coordinador en el sistema de información logística de uno de los concesionarios privados más importantes. Ha sido productor de televisión y radio en diversas áreas de las agencias de publicidad. Ha sido realizador de televisión en TV UNAM y subsecretario de propaganda en las campañas presidenciales del 2000, 2006 y 2012. Adelante, Federico, por favor.
Mi audio, ahí estoy ya. Buenas tardes a todos. Bueno, ya nos queda poco tiempo para hablar de la numeralia. Ya han sido nombradas las variables y todo esto. Entonces, mi intervención va a versar un poco sobre la participación de la mujer en los medios de comunicación. Que va muy relacionado con esto. Entonces voy a leer un poquito de lo que escribimos para este foro. De suma importancia ha sido la incorporación en la auditoría de noticiarios durante las campañas pasadas el tema de la violencia de género contra las mujeres en un país en el que diariamente son asesinadas, desaparecidas o agredidas cientos de mujeres. Habría que detectar a través del monitoreo contra la violencia de género, el papel de las mujeres en los medios y en estos cuatro ejes: pluralismo, libertad, independencia y seguridad. Gracias a la facilidad de intercomunicación, se podrían realizar estudios para precisar con detalle cuáles son las problemáticas de las mujeres que deberían atacarse en medios, definidas en gran medida por ellas mismas, que podrían enriquecer el trabajo y con su experiencia y con sus aportaciones personales para marcar las variables. O sea, que las mismas mujeres, que abramos un gran debate también, para que sean las mujeres también que nos propongan algunas de las variables que podríamos incluir, no solo en el monitoreo de los noticiarios, sino en otro tipo de participación de la mujer también. A nosotros nos parece muy importante que ellas puedan y estuvieran siempre presentes. Dice, en otras palabras, proponer por otras vías que sean ellas quienes coadyuven a establecer estas variables, sin excluir a otros actores como ONGs, defensorías de derechos humanos, comunicólogos, comunicólogas, partidos políticos y otras instituciones. En este sentido, medios, universidades, empresas de comunicación y otras tienen la posibilidad de aportar al desarrollo, presencia y participación de las mujeres en lo que constituye la información del día a día y que del día a día. Y como ya es un, o sea, ya algunas de ellas participan en algunos medios, ya hay presencia de las mujeres en lo que es la difusión noticiosa, pero creemos que todavía falta. Parte del problema sigue siendo los roles degradantes en muchos medios y la inequidad en el acceso a nuevas tecnologías de información e incluso el limitado manejo de medios dedicados únicamente a mujeres y operados por ellas. Yo creo que esto sería también muy interesante, poder generar medios que fueran solo para mujeres, manejados por ellas y que versara la información también sobre temas de mujeres. La violencia de género contra las mujeres no se limita únicamente a la acción en sí misma. Exclusión y discriminación son actos de violencia que se repiten día a día. La violencia de género es un problema social y como tal debe tratarse en los medios. Las redes, otra vez. Johanna Vicky, en medios masivos de entretenimiento, señala que con el tiempo las redes sociales lograrán en gran medida el fin de las divisiones de género. Claro, a un futuro que no se vislumbra cercano. Al eliminar poco a poco estereotipos degradantes que aparecen en los anuncios tradicionales. Las redes sociales está comprobado que representan un poderoso vehículo de comunicación para las mujeres y entre las mujeres para su comunicación personal e institucional. Las redes sociales significan una valiosa fuente de información y es justo ahí donde caen, rebota y sigue la información que se genera en los medios tradicionales de comunicación. Y donde muchas veces se ataca también y se discrimina a las mujeres y a los grupos de la cissexual. ¿A dónde vamos? Si bien la medición de tiempo palabra de las mujeres, es muy importante, creo que se debe ir más allá, en especial en lo concerniente a la participación directa de las mujeres en las empresas que generan esa comunicación, fijando metas en los medios de información, como lo hacen ya en algunas partes, como lo hace la BBC británica, por ejemplo, y algunas otras. Habrá que buscar, como ya existe, en la redacción de algunos medios, un área específica que dé seguimiento continuo a todos los actos de violencia contra mujeres en el ámbito político y fuera de él, y les dé seguimiento para que sean castigados los responsables y difundidos los procesos y sus resultados. Quizá una variable a considerar sería fomentar y medir la participación de mujeres en la conducción de noticiarios, producción, seguimiento, piezas informativas relacionadas con violencia de género en radio y televisión, redes sociales y en otras áreas de la comunicación. Medir la participación de mujeres en todos los temas y en todos los programas nos permitirá llegar a una conclusión sobre la verdadera presencia e incidencia que tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, en Radio Francia se comprometió a que la presencia de mujeres en sus programas se incrementara un 5% cada año, llegando en 2019 hasta el 43%. Quizá en México podríamos hacer una cosa similar, exigir que la participación de las mujeres no se limite a que sean medidas en un monitoreo, que sí es importante, sino que se refleje también su presencia en la participación y la integración de los medios de comunicación también. Fíjense, en Francia ya son el 43% de las mujeres en Radio Francia Internacional. En la BBC están también haciendo un programa para que año con año se incrementen la presencia de mujeres, no solo a cuadro, sino en tareas de investigación, etcétera, en temas en general. Esto los fortalece la presencia femenina con mayor intensidad en los diferentes medios. Se incluye el tema de violencia contra las mujeres en el monitoreo de los noticiarios, lo cual sin duda es un gran avance y permite ver la realidad de cómo son tratadas las mujeres en los medios de comunicación. Incluir nuevas variables y nuevas acciones en otros campos representa un gran reto. Acostumbrados a la presencia femenina en medios durante décadas en roles muy estereotipados, se han ido abriendo mayores espacios para llegar a una comunicación más equilibrada, rica, incluyente y equitativa, dejando atrás nuestros gastados estereotipos promovidos durante décadas por esos mismos medios que hoy abren poco a poco, de cuentagotas quizá, sus sus medios para la participación de mujeres afortunadas. Hoy, gracias a este monitoreo realizado por la UNAM, ha sido posible detectar muchas variantes y muchos problemas en lo concerniente a la información que se genera de las mujeres en diferentes medios. Esperemos continuar enriqueciendo este trabajo y más allá de él, con nuevas, creativas y más incluyentes variables para terminar con la violencia de una vez por todas, la violencia de género de las mujeres en especial. Y recordemos siempre y que no se nos olvide que son las mujeres las que dieron luz a este país. Gracias.
Muchas gracias, Federico Jaimes. Muy interesante todos tus planteamientos y ojalá lográramos hacer algo como lo que hacen en otros medios, en otros países. Ahora les voy a leer unas cuantas preguntas. Han llegado muchas, pero bueno, no tendremos tiempo para todas. Pero las voy a leer, voy a leerles algunas para que en esta segunda ronda de intervenciones, que cada uno de los ponentes tiene 3 minutos, a lo mejor ahí se pueden ir contestando estas preguntas. Entonces, permítame solamente un segundo. Tenemos a Lynn Bastida. Ella dice que desde su punto de vista sobre el método para evaluar la presencia de estereotipos, ¿creen que los estereotipos considerados en la metodología abarquen todas las situaciones en las que se violenta políticamente a las mujeres? ¿Qué otros estereotipos podrían considerarse? Nadia Grajeda nos dice una pregunta para la consejera Norma. ¿Otros países han incluido las variables de género en sus elecciones? ¿Cómo es que ha influido en sus procesos electorales? Dentro de nuestras elecciones, ¿qué se debe hacer para avanzar en estos temas dentro de la política mexicana? Iris Eglantina Martínez Lugo nos dice, con la incorporación de perspectiva de género, ¿creen que es un paso para que los medios de comunicación sean más inclusivos y dejen atrás las menciones en masculino? Sara aquí nos dice, bajo el contexto mexicano, ¿cuáles serían los mayores retos para los medios de comunicación nacionales cuando, según los resultados del monitoreo, son pocos los que tratan correctamente el tema? Nadia nos pregunta, ¿por qué el INE debe obligar a los partidos a incluir a candidatas en sus procesos electorales y por qué no salió esta propuesta desde los partidos? Si quieren, podemos con estas iniciar. Seguiremos el mismo orden que ya habíamos tenido en las ponencias anteriores. Así que le pediría a la doctora Mónica Milpas, si quiere empezar, por favor, con sus reflexiones finales, 3 minutos, y a ver si tratamos de resolver o responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Tengo otras aquí, pero bueno, empezaremos con esas. Adelante, doctora Milpas.
Gracias. Pues bueno, yo creo que este ejercicio sienta las bases de lo que tiene que ser a futuro. Efectivamente, ya lo habían mencionado en la mesa, toda metodología es perfectible. Creo que se debe de reconocer, ¿no?, que se hayan incluido estas variables. Estamos en un momento, es un hito que esté sucediendo esto, que tengamos estas mesas de discusión. Y efectivamente, las variables que ahí se mencionan y los estereotipos, pues tienen un contexto, ¿no? Son aquellos estereotipos más frecuentes. Sin embargo, ya en la misma práctica del monitoreo se generaron algunas inquietudes y se ha tomado nota, ¿no? Porque quizás hay algunas algunos aspectos que no se pudieron clasificar, ¿no? Entonces, esto también es un punto de partida, nos permite tener mejoras a futuro y hacer una revisión. Entonces, este diálogo que se está teniendo entre academia, sociedad e institución es muy rico, nos permite ir acercándonos a sociedades más inclusivas y democráticas. Referente a cómo va a impactar, va a impactar. Recordemos que esta situación es estructural, es decir, todas las personas hemos sido socializadas y socializados en un contexto, en una forma de actuar, en un deber ser, ¿no? Entonces, los medios de comunicación reflejan esa sociedad. Vamos por buen camino. Creo que el hecho de que se maneje esto en esta agenda es buen inicio y tenemos que seguir yendo para adelante. Entonces, todas las aportaciones son muy importantes. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias, doctora Milpa. Vamos a darle la palabra ahora a la maestra Irina Vázquez. Por favor, maestra Irina.
Gracias, doctora Iglesias. En mi primera intervención rescataba que este monitoreo es muy importante para los profesores, profesoras de las universidades, para también ver cómo estamos creciendo la docencia y poder desde la universidad ir trabajando el tema de la incorporación de la perspectiva de género en nuestras clases. Pero también como ciudadanía me parece que este monitoreo nos tiene que ayudar a entender y recordar que tenemos derecho a recibir información libre de discriminación, información veraz que refleje la pluralidad y la diversidad cultural en la que vivimos como país, como México. Entonces, recordar que los medios de comunicación comerciales y públicos tienen una responsabilidad social, en especial puntualizar que los medios comerciales son concesionarios y eso de entrada les obliga a pues dar el servicio de radiodifusión bajo ciertos principios democráticos, como la pluralidad y la no discriminación y la igualdad, que ya lo hemos conversado en esta mesa, en las distintas participaciones. Entonces, hay un compromiso que está contemplado en la ley que tienen que cumplir. Actualmente lo que opera en esta relación de Estado con medios de comunicación es la autorregulación, pues eso es real, pero la autorregulación tiene sus mecanismos. Y bueno, ahí tienen que cumplir con esos principios que están en la ley y también tienen que cumplir con esta otra parte de la autorregulación. Tendríamos que hacer un llamado para que este monitoreo sea tomado en cuenta por los medios de comunicación comerciales y públicos para que puedan incorporar esta reflexión dentro de sus códigos de ética y sus manuales de redacción, y es que eso es fundamental, que se abra la discusión directamente con los medios. Ahora ya hay otras herramientas que creo que hay que seguir impulsando para que se conozcan, como son los manuales que ya ha diseñado el mismo INE para poder guiar el correcto actuar de los medios de comunicación. Finalmente, como recomendación, a mí me encantaría ver en el monitoreo, en los futuros ejercicios que se hagan al respecto, la segregación con medios públicos, porque los medios públicos y los medios sociales tienen otro nivel de responsabilidad social. Me parece que hay que visualizar muy bien qué está pasando con estos medios. Decíamos, no dejar de lado el tema de que los ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz, libre de discriminación. Tenemos derecho a recibir la información concreta de las propuestas de campaña de las mujeres candidatas. Tenemos, y bueno, la cuestión que podemos también ser observadores, no dejar de lado, y ya lo comentaron, que los medios se estructuran el mundo de lo social, pero también desde el mundo de lo social podemos impactar en la estructuración de los medios. Hay que fortalecer la obligación también de los medios de propiciar a la generación de audiencias críticas que pueden distinguir entre un contenido que discrimina y que violenta el derecho a la participación política de las mujeres, que violenta los derechos políticos electorales de las mujeres. Ahí hay otro punto importante que trabajar, como rescatando estos hallazgos de monitoreo. Y nada más como para cerrar, me parece que urge en México un ejercicio como el que realiza el Monitoreo Global de Medios, ¿no? Pero el Monitoreo Global hace una selección, una muestra muy pequeña de cada país. Creo que urge en México poder visibilizar de manera integral cómo estamos las mujeres participando en los medios de comunicación, ¿no? Participando, accediendo y también cómo estamos siendo representadas. Y yo creo que en un segundo momento estaría increíble tener también un estudio de recepción, cómo las mujeres, cómo la ciudadanía está recibiendo y decodificando estos mensajes que discriminan, que estereotipan, que violentan los derechos políticos electorales de las mujeres en campañas. Pre-campañas y en campañas.
Muchas gracias, maestra Irina. Le damos la palabra ahora a la doctora Frida Rodelo. Adelante, doctora.
Sí, gracias. Bueno, pues me gustaría mencionar lo que considero son algunos pendientes después de esta experiencia del monitoreo 2021. Yo coincido en que la gran herramienta para incidir en el actuar de los medios es el derecho de las audiencias. Lamentablemente, herramienta en la que los concesionarios privados pues han dejado mucho que desear por no tener presensorías de audiencias ni códigos de ética, aspectos en los que debemos de incidir y en los que se diferencian mucho de los medios públicos. Desde mi perspectiva, las variables son adecuadas porque mi experiencia fue que permiten reflexionar sobre la complejidad del género y la política. Por ejemplo, en el monitoreo de Jalisco captamos mucho el estereotipo de roles tradicionales, pero muchas veces usado por las mismas candidatas de forma estratégica, ¿no? Sabemos que es de libro de texto para candidatas en tratar de aprovecharse, en este caso, de esa idea que les puede traer dividendos positivos, ¿no? Y acerca de esto, pues a nosotros en lo particular, COVID nos afectó en los tiempos para un apropiado periodo de entrenamiento, ¿no? Es un aspecto que pudiéramos mejorar para que haya una mejor identificación de estas variables. Y insisto en que sí es importante que haya una explicación de la fundamentación de las variables. Por ejemplo, se advierte el crecimiento del uso del lenguaje incluyente en los medios y en la política. Muchas veces se usa por ese motivo como motivo de más para no caer en lo que se percibe como incorrección política que por una convicción propia. ¿Sí? Y bueno, esto de explicar la fundamentación de las variables puede hacerse a través del establecimiento de un diálogo con las personas de medios en donde estos tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista y hablar acerca de sus constreñimientos en la sala de redacción. Y esto sin lugar a dudas va a traer resultados muy 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 interesantes.
Muchas gracias, doctora Rodelo. Le damos la palabra ahora a la consejera Norma de la Cruz, que tiene ahí un paquetón porque tiene varias preguntas para ella. Adelante, consejera.
Gracias, buenos días. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo creo que hay varias cosas. Recordemos que en nuestro país, sí, efectivamente, en otros países hay en su monitoreo de medios, no en todos tienen este detalle, este nivel de variables que nosotros estamos utilizando. Este proceso es inédito. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que uno de la observación internacional y con los estándares internacionales, cuando estás haciendo un análisis tanto del marco legal y de cómo se da la cobertura de los medios en las mujeres, ahí sí empiezas a hacer una medida, ¿no? Hasta de cómo se les menciona, en qué páginas, en qué calidad, y eso, ¿no? Que va haciendo ha dado pie a muchas recomendaciones que se han dado. ¿Qué nos falta hacer? Pues nos falta hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los primeros pasos son tener estas metodologías, tener esto no solo estas herramientas, sino mejorarlas, ¿no? Porque lo que nos está, este ejercicio, cada ejercicio nos va dejando lecciones aprendidas que nos vamos dando. Y lo que nos queda claro es hay varios caminos que tenemos que mover al mismo tiempo, porque por un lado está la labor que está haciendo las instituciones, como el INE, los estudios que están haciendo la universidad, pero
finalmente estamos nuestra sociedad de construcción cultural nos demanda un cambio de comportamiento, de concepción, de cómo nombramos el mundo, ¿no? O sea, de cómo enunciamos el mundo. Entonces, sí hay una gran tarea por hacer. Es una y la otra cosa también tiene que venir desde y con los partidos, porque hasta en este momento son los espacios de participación que están teniendo las mujeres para lograr candidaturas, por un lado, y entonces también se tiene que incluir desde la concepción de cómo hacemos las candidaturas, cómo hacemos las campañas, cómo hacemos los mensajes, cómo que estamos comunicando, cómo lo estamos comunicando. Y por el otro, y ya como un cuarto factor, pues son los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación que están, son como un microcosmos de nuestra sociedad, ¿no? Si nos habla, tenemos que revisar el lenguaje, cómo estamos concibiendo las relaciones, cómo tenemos el mundo y cómo la perspectiva de género no es algo que le puedes espolvorear, ¿no? Sino se vuelve a cambiar una forma de ir pensando y qué es transversal. Yo creo que los cambios que se necesitan, hay unos que se necesitan, se pueden hacer de manera inmediata y otros que son de más largo aliento, porque finalmente lo que también estamos buscando es un cambio de comportamiento y de relación, ¿no? Y que eso se vea reflejado tanto en la comunicación, en las notas, en los medios periodísticos, ¿no? Porque, bueno, así nos pasa tanto, y así solo como un ejemplo, en la prensa británica, cuando hablan de mujeres y de hombres, o sea, imagínate que si hablan de ti, de un hombre, van a decir que el señor Blair, me recuerdo que el primer ministro Blair acaba de ir a no sé qué, y hablaban de una secretaria de Estado y decían, la señora Hawkes, casada, madre de tres, vestida en un elegante modelo morado, y bueno, toda esa información es irrelevante, ¿no? O la candidata, toda esa información es irrelevante. Bueno, y pongo el ejemplo de la prensa británica, porque ahí todavía, si ustedes todavía ven, los ejemplos todavía se ponen en paréntesis, si eres casada, cuántos hijos. Mira, eso es cuando estás en el cargo, ¿no? Entonces, y ves desde cuándo se ha avanzado. Entonces, hay un montón de reconstrucciones que tenemos que ir haciendo para lograr lograr estas condiciones de competencia igualitaria y poder modificar también esta idea de descalificar a las mujeres que deciden participar de manera activa en política. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Le damos la palabra ahora al licenciado Jesús Estrada. Adelante, Jesús.
Gracias, maestra Iglesias. Trataré de dar puntual respuesta a las personas que hicieron alguna pregunta. Por ejemplo, Linda Partida, en torno a la metodología, ya se ha dicho muchas veces, la metodología es perfectible, pero no podemos nosotros esperar el tiempo para que se integren otros estereotipos. Hay que proponerlos ya. Es decir, tardó 13 monitoreos para que se incluyera la variable que ahora estamos viendo. 13 monitoreos y los 8 últimos que ha realizado la UNAM. Ahí está la maestra Iglesias, que no me dejará mentir. 8 monitoreos para que se incluyera el de género. No podemos dejar pasar tanto tiempo. Entonces, si Lynn Bastida o alguien que nos esté escuchando tiene propuestas de... el momento de acercarse. Iris Seglantina habla de querer desarrollar un lenguaje más inclusivo en los noticiarios de radio y televisión y los medios de comunicación en general. Pues puesto, claro que sí, aquí se ha dicho, ¿verdad? Pero los medios como tal solos no lo van a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada quien desde su trinchera, la autoridad, los partidos, la sociedad en general, pues tiene que empujar para que los medios se abran, como lo hemos visto en otros años, en otras elecciones, y no esperar como ahora 25, un cuarto de siglo para que los medios tengan ciertas aperturas. Preguntaron sobre los retos para los medios, pues es justamente ese, ¿verdad? Tratar de empujarlo. Retomamos, por supuesto, lo que opinó Irina Vázquez, en el sentido de que la UNAM En efecto, la UNAM bien podría incluir una materia relacionada con el monitoreo y difundirlo a quienes, a los estudiantes de comunicación, a los futuros comunicadores, y que ellos creen, vayan creando, pues, una audiencia crítica. Este tema lo vamos a retomar y lo vamos a llevar al Comité de Radio y Televisión, pero hay maestra Alma, a ver si usted le toma, ¿verdad? Lo toma para ustedes. Y también, por supuesto, Frida Robelo, por supuesto que sí se debe de crear un defensor de las audiencias, electoralmente hablando, yo diría, vamos a plantearlo, que le dé seguimiento a toda esa información que tiene que ver con la cobertura de los noticiarios y sobre todo de los medios de comunicación en general, a ver si se crea, ¿verdad?, esta figura de un defensor de audiencia, un ombudsman de la información femenina. Y por lo demás, bueno, pues también veremos el tema de un estudio de mercado de recepción, ver qué tanto influye esto en la opinión pública, y buscar también la posibilidad de que al interior del Comité de Radio y Televisión haya un especialista que le dé seguimiento permanente al interior del comité de estos temas, porque insisto, lo dejamos pasar 3 años y cuando viene el próximo monitoreo, todo esto que dijimos ya se nos olvidó. Maestra Irina, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por la oportunidad que nos dio de participar. A los demás participantes, pues hasta luego. Gracias, maestra.
Muchas gracias, Jesús, y ya nos quedamos nosotros también con tarea, no se preocupe. Le damos la palabra ahora a la licenciada Alison Cotello. Adelante.
Y bueno, disculpen con mi dispositivo. Ok, sí, bueno, a manera de conclusión, los resultados muestran evidentemente que la cobertura de las campañas electorales es inequitativa para las mujeres frente a los hombres, ¿no? Por ello, bueno, recomendamos a los medios de comunicación tomar en cuenta estos resultados y actuar en favor de la paridad. Como lo mencioné en un principio, el compromiso para la erradicación de la violencia política de género debe asumirse por todos los actores de la sociedad. Solo así lograremos una democracia sustantiva y paritaria. En cuanto a lo que queda por hacer, considero que este primer ejercicio dará pauta a un cambio por parte de los concesionarios de radio y televisión. Estos medios son conscientes del poder de la influencia que tienen y deben ser responsables del contenido que se difunde a través de sus espacios. En conclusión, pues bueno, insisto, la variedad implica un cambio cultural que solo será posible si modificamos la concepción que se tiene sobre los roles fijos que los grupos sociales presuntamente deberían cumplir. Eso es todo, agradezco pues la consideración para participar en esta importante mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alison. Y por último, damos la palabra a Federico Steiner para que nos dé sus reflexiones finales. Adelante, Federico.
Gracias. Sí, efectivamente, hay muchas tareas y pendientes todavía en torno a los monitoreos de radio y televisión. El camino y el tránsito a la democracia en este país ha sido bastante complicado. Poco a poco hemos ido construyendo el acceso a los medios de parte de los partidos. Recordemos, como ayer lo decíamos, hace unos años había un partido, nada más, y nosotros no teníamos derecho, no solo no teníamos derecho a salir, no teníamos derecho ni siquiera a comprar. Entonces, poco a poco hemos ido construyendo este modelo de comunicación, que claro, debe tener defectos, pero también tiene grandes virtudes. Una de ellas, yo creo que ha sido, en verdad, la inclusión del tema de la violencia de género en los monitoreos, y no me canso de repetirlo, en un país donde permea la violencia contra las mujeres ya desde hace muchísimos años, es una violencia soterrada, que es palpable, que sigue. Entonces yo creo que el monitoreo sí nos da una imagen de cómo se están comportando los medios en este sentido. Y como decía el representante del PT, pues ojalá, estamos abiertos, y yo hago este llamado especialmente a las mujeres, que son las realmente las que padecen esta discriminación muchas veces, a que sean ellas las que aporten también, que nos ayuden a aportar las variables para este monitoreo, en conjunción, claro, con instituciones académicas o asociaciones de mujeres, lo que sea. Pero creo que hay que verlo también, como lo subrayé en la intervención, también la presencia de las mujeres desde los medios, yo creo que constituye un elemento muy, muy importante. O sea, la visión de la mujer es básica en este tema, no solo la de los hombres, porque no es una graciosa concesión. Entonces, yo también pediría a las mujeres que nos ayuden a participar, a enriquecer estos trabajos y ayudar a que este problema finalmente tenga solución en este país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Federico. Pues no me queda más que decirles que esta plática o este diálogo entre académicos, consejeros electorales y representantes de partido, pues ha sido muy enriquecedor para todos y para todas. Les agradecemos muchísimo su presencia. A nombre de la doctora Carola García Calderón, directora de esta facultad, le damos las gracias por haber aceptado participar en este foro y los esperamos muy pronto. Nos llevamos todos tareas y los vemos en la siguiente mesa, que empieza en unos minutos. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer estar con ustedes.